Sesión para Jonathan Ur-El. Mi nombre es Jorge Clayton. De joven, adolescente, mi vida no fue tan sencilla. A pesar de que quería mucho a mi padre y lo sigo recordando con mucho cariño. Era una persona caprichosa, digamos, y por momentos codiciosa. Yo al abuelo lo conocí de muy pequeño. Falleció cuando yo era pequeño. Él era el dueño de toda la fortuna de los Clayton y alardeaba por ser duque de Wynot. Padre se molestó mucho cuando yo nací por el abuelo, porque el abuelo dejó un testamento. El hecho de que tanto el abuelo como papá no habían nacido en plena, aquí los hijos son herederos forzosos. ¿De dónde son ellos? No. Le dejó el 50% de la fortuna a papá y el 50% de la fortuna a mí, de la cual, mediante un notario, yo ya me podía hacer cargo a mis 16 años, si bien en plena. En los años 70 la mayoría de edad era a los 18, recién a los 21 se podía ejercer esa mayoría. Pero como todo esto se hizo en el exterior, yo a los 16 años ya tenía mi independencia en todos los aspectos, hasta incluso para casarme. Lo cual obviamente nunca me interesó a esa edad. Pero sí estudié mucho. Me gustaba mucho la filosofía, pero independientemente me dediqué a profundizar en temas de economía. Por lo cual, me dediqué a partir de mis 16 a invertir. Mientras que papá, con su enorme apetito de poder y su tremenda mente reactiva, invertía en empresas las cuales deslumbraban por sus títulos, pero no por sus inversiones. Y papá empezó a perder dinero. Siendo adolescente era muy poco lo que se le podía decir, porque me respondía: tú eres un párvulo. No me vas a enseñar a mí cómo invertir. Papá, ya ha cumplido 18 años, nos sentamos a una mesa y le decía, ¿te animas a blanquear tus números y yo blanqueo los míos? ¿Me estás desafiando? Para nada, papá. Te quiero ayudar. Pero el ego de papá, que su hijo adolescente lo ayude, él lo tomaba como un desafío de un niño a un adulto. Finalmente lo convencí. Mostramos nuestras carpetas y le dije, el abuelo, a quien prácticamente conocí de niño, de muy pequeño, nos dejó tanta cantidad. Quiero que te fijes tu carpeta. De malos modos, padre abrió su carpeta. Le digo, fíjate que tienes un 18% menos de lo que te dejó el abuelo. Bueno, ¿qué te piensas, Jorge? Al fin y al cabo, salimos con madre, viajamos al exterior, no nos medimos en gastos. Y si es cierto que lo que me falta es ese porcentaje, con lo que me queda puedo vivir tres vidas tranquilamente. No pasa por ahí. Papá, quiero que te fijes en mis cuentas. Se fijó mi carpeta. Esto no es cierto. Sí, papá. Lo puedes comprobar con los bancos. Yo fundé una empresa. Y en este momento tengo un 22% más de lo que me dejó el abuelo. Y claro, te has dedicado a invertir y no a vivir. Papá, te aseguro que disfruté, te aseguro que he viajado. Pero hice inversiones inteligentes. O sea, ¿tú me tratas de bruto? No, papá. Te trato de precipitado. Y has gastado en demasía, en cosas que no tenían razón de ser. Como por ejemplo, relojes carísimos. Tú tampoco tienes un reloj barato, no. No. Mi reloj es de titanio, con cristal de zafiro, y puedo sumergirme hasta 100 metros de profundidad, que al reloj no le pasa nada. Tú has gastado en la vista. No lo entiendo. Claro, papá. Te has comprado para ti y para madre relojes de oro. Primero, que no son sumergibles. Segundo, que no son confiables. En cuanto a la hora, es simplemente lujo. ¿Cuánto vale tu reloj de titanio, Jorge? Vale casi tanto como el tuyo de oro. Pero a mí me es muy útil. Tiene con doble cadena de protección antirrobo. También de titanio. Digamos que no compro cosas superfluas. Finalmente, papá, mucho tiempo después, ya corriendo los años 70, falleció y me acompañaba mi gran amigo Luis Alberto Demes. Con el agravante de que ese mismo día perdí a mi primer gran amor. En detalles que ya conocéis. Y actualmente, en este presente del año 72, estaba conversando con un muy buen inversor, el señor Milano, y su hija Milano, Karina, una tremenda belleza. Yo hablando con Romeo Doran, me dijo, parece que te están esperando afuera. Fruncí el ceño, lo saludé a Romeo y fui hasta la puerta. ¿Cómo estás, Milena? Me miró con los ojos húmedos y me dijo, extrañándote. ¿Vas? ¿Qué pasó? ¿Tiene que pasar algo para que pueda extrañarte? Evidentemente sí. Porque si mi memoria no me falla, apreciada Milena Andrade, me recuerdo la escena cuando estabas en Capital, en el bar deportivo, con tus amigos, y cuando te dije si querías venir al Náutico, me dijiste en respuesta, me voy a quedar con mis amigos que aquí la paso mejor. Y anteriormente a eso, varios días te has mostrado muy distante desde la vez que hemos estado juntos. Entonces, no me gusta que hagas teatro. Salimos a la acera, había unos bancos, nos sentamos y le dije, no tengas temor porque yo te prometí que iba a ser en el sur un hospital modelo. No vengo por eso. Vengo por ti. Quiero que me des otra oportunidad, Jorge. hizo una mueca que parecía una sonrisa y le comenté: te he dado más de una oportunidad. Muchas veces tú estuviste indiferente. Tengo una explicación. Sé que eres inteligente, Jorge, y la vas a entender. Te escucho. Me sentí muy, muy bien contigo. Pero tenía tanto sentimiento que estaba extrañada. ¿Cómo puedo sentir algo por alguien que conozco hace poco? Entonces me sentí vulnerable. Continúa, le pedí. Bueno, me sentí expuesta. Y tenía pánico. ¿De qué? De enamorarme tan profundamente de no poder vivir sin ti. No tomes como falta de respeto mi risa, Milena. Pero lo que dices se contradice con tu comportamiento indiferente, alejado. Porque tenía miedo de enamorarme de una manera tan profunda y no me sentía segura de ti. ¿Estás hablando en serio? Le pregunté. Porque en ningún momento te tomé en broma. Ningún momento dejé de ser genuino contigo. Está bien. El problema era yo. ¿En qué sentido? Le pregunté. Tenía miedo de que lo tuyo fuera un affair. ¿Te refieres a que no te tomaba en serio, sino como una aventura? Bueno, ponlo de esa manera si quieres. Y preferí resguardarme antes de sufrir. Bueno, te voy a responder. Primero, no me ofendo porque eso sería parte del ego y no lo tengo. Segundo, no entiendo cómo una doctora se puede comportar como un adolescente. Tercero, ya tenemos un ejemplo. Tú sabes lo que pasó con Cecilia Araoz y Andrés Olazábal. Él estaba sintiendo algo y supuestamente Cecilia también. Pero tuvo miedo de enamorarse y que él viera a otra. ¿Cómo terminó la cosa? Que ella prefirió abocarse a relaciones esporádicas para no sufrir. Hasta llegó a salir con Jean Le Breton, que él nunca lo ocultó. Él siempre dice: yo no me enamoro, yo disfruto. Dejar a Andrés Olazábal para meterse con Jean Le Breton, sabiendo que con Jean no tenía futuro. Milena me dijo: bueno, pero por lo menos sabía que con Jean Le Breton no se iba a enamorar y no iba a sufrir. ¿Y eso es vida? ¿Y el respeto por ella misma? Jorge, tú eres muy tradicionalista. O sea que tú apoyas, Milena, la forma de pensar de Cecilia Araos, de no comprometerse para no sufrir. Y pero con ese criterio va a llegar a los 50 años sin comprometerse con nadie. ¿Y dónde está la confianza por la otra persona? Porque con el criterio de Cecilia Araos, nadie se comprometería en serio. Te doy el ejemplo contrario. Cuando vino a Plena, Romeo Durán era parecido a Luis Alberto Demes. Una persona que, tipo picaflor, picaba aquí, picaba allí. Pero mira Luis Alberto. Se enamoró de Mary Jane, está enloquecido con Mary Jane. Y mira a Romeo Durán. Terminó casándose, su esposa espera un hijo. ¿Te quedaste pensando? En ese momento se había quebrado en llanto. Milena, ¿por qué lloras? Porque me doy cuenta que te perdí. Mírame. No puedo, me da vergüenza, estoy llorando mucho. La tomé de la mejilla. Le cogí el mentón. Mírame. Me miró con los ojos con lágrimas. ¿Por qué dices que me has perdido? Porque siempre te pones en mis pensamientos. Yo siento algo por ti. Entonces, ¿podemos volver? Sí. Sí, Milena. Lo que no quiero es que te comportes como una chiquilina. Si salimos, salimos en serio, como novios. Yo te considero como una igual. Espera, espera que te lo aclaro. En la relación, todo se consulta. Todo se acuerda. ¿Hasta ahí me sigues? Sí, Jorge. Bien. En ningún momento te voy a prohibir que salgas con tus amigos, pero me gustaría estar presente. ¿Porque tienes desconfianza de mí? No. Simplemente porque si vamos a ser novios, corresponde que estemos juntos, con tus amigos del bar deportivo, con mis amigos del náutico. Acá no se trata de celos. Lo que no me gusta, lo que hacen algunos, algunas y algunos también, ellas que van a bailar solas con sus amigas. ¿Por qué? ¿Les molesta llevar al novio? ¿Les incomoda el novio? Aclaro que también pasa con los varones. Salen a divertirse ellos y dejan a sus parejas. Y a mí ese tipo de cosas no me gusta. Porque por ahí, en el baile, ellos pueden tener una conquista ocasional y llegar a algo más. Y le están faltando el respeto a la novia. Y ellas, a lo mejor tomando un whisky de más o un champán de más, encuentran a alguien atractivo y, aunque no lleguen a nada profundo, por ahí se dan un par de besos. ¿Y por qué? Entonces, ¿hasta qué punto les interesa la pareja? Milena me miró, secándose con un pañuelo los ojos, y me dijo, yo no soy así. Yo no digo que lo seas. Yo nada más estoy diciendo qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Por eso te digo, las cosas se acuerdan antes, no después. ¿Estás de acuerdo con mi manera de pensar? Sí. ¿Consideras que soy un tirano? No. ¿Consideras que está mal que una chica salga con sus amigas y que los varones salgan por su lado con sus amigos? ¿Cuando tienen pareja oficial? Sí, en ese caso considero que está mal. Ah, bueno, entonces acordamos. Si vamos a salir en serio. Sí, lo acuerdo. En el náutico, si todos te ven conmigo de la mano o te llevo del hombro, todos saben que eres mi novia. Y si vamos al deportivo, en la capital, todos van a saber también que tú eres mi novia y que yo soy tu novio. Pero, a pesar de que no soy tan grande en edad, conozco a aquellos que se pasan de listos y le dicen cosas al oído a las novias de los otros. Yo eso no lo soporto. Yo directamente cuando veo a un joven así, lo freno en seco. ¿Y si te enfrenta? ¿Y si me enfrenta? Yo no me voy a pelear en público. Porque la policía nos puede arrestar por disturbios en la vía pública. Pero sí, le digo, si tú quieres arreglar algo conmigo, en mi club tenemos un ring, o bien, si sabes artes marciales, tenemos un tatami y lo arreglamos ahí. Porque si a ti te dicen cosas, íntimas, delicadas, adelante mío, El respeto no solo te lo están faltando a ti, sino que me lo están faltando a mí. Porque me están dejando de lado, y a mí nadie me deja de lado. Y aclaro una cosa, no tiene nada que ver con la fortuna, porque yo no ando predicando el dinero que tengo. Eso lo sabes. Yo no presumo. Antes de que tú llegaras a buscarme, yo hice de camarero con los Milano. Que la hija, como me confundió con el camarero, me dejó una propina en la bandeja. Cuando después se enteró de que yo era Jorge Clayton, le dio una vergüenza tremenda. Pero yo soy un tipo humilde. Pero a su vez soy un tipo que me hago respetar. ¿Estamos de acuerdo? 100%, mi amor. Bien. Ven. La besé profundamente. Le besé los ojos. Sentí con mi lengua el sabor salado de sus lágrimas y le dije, basta, ya está. ¿Por qué sigue llorando ahora? De contenta. Eres una niña. Soy una doctora. Muy bien. Muy bien. Y yo un empresario. La doctora va a ser la novia del empresario. El empresario, el novio de la doctora. Está fresco. ¿Entramos? No. ¿Quieres que vayamos a mi apartamento? Me gustaría mucho. Bien. ¿Quieres entrar conmigo? ¿Bajamos al segundo subsuelo a buscar mi coche? No. ¿Me esperas aquí? Sí. ¿Bajé a buscar mi coche? ¿Le abrí la puerta? ¿Ya llegando a la calle? ¿Entró a mi deportivo? Y fuimos a mi apartamento.